Venimos no porque tengamos grandes aptitudes, sino que, como todos los uruguayos, descendientes de inmigrantes, somos cabezones y trabajadores, y venimos acá porque la única manera que nos convencieron fue: esto es difícil, esto es difícil.
El presidente de la República decreta, artículo primero, declárase feriado bancario el día 30 de julio de 2002. Artículo segundo, el presidente decreto entrará en vigencia a partir de su aprobación. Artículo tercero, comuníquese, publíquese, etc.
¿Qué pasa, argentino? Una manga de ladrones del primer hasta el último, ¿entiendes? Como dijo el señor Barrio Nuevo, si nos dejamos robar 2 años, vamos a andar bien. No compare la Argentina con el Uruguay, o usted es un ignorante absoluto de la realidad argentina, de la realidad uruguaya.
El día de hoy, como es de conocimiento público, y en función de la información del Banco Central, que es el presidente nos acompaña, suspendió las actividades de los bancos Caja Obrera y Banco de Montevideo, luego de las dificultades que todos conocemos, se había llegado al límite posible y tal vez hasta un poco más.
Y lo que estamos recogiendo acá hoy como lección es esa. Y ese es el tesoro que todos tenemos que cuidar. Seamos del partido que seamos, ese es el tesoro que en común todos tenemos que cuidar. Y si el Uruguay sobrevivió, o es porque eso funcionó automáticamente. Funcionó naturalmente. Porque los uruguayos se sienten integrados a un sistema institucional que es lo que nos defiende, que es lo que nos protege y que es lo que nos ha permitido a lo largo de tantos años salir a flote.
Presidente Valle dice: este es un país que no huye. La controversia entre un país que no huyó de sus responsabilidades y una institucionalidad internacional.
¿Cómo viví? ¿Cómo viví? Yo no sé si vivía. Yo no sé si vivía. Yo no sé si vivía.
Tremendo, un viaje en el tiempo fue eso.
Wow.
A quien le tocó vivirlo, que a mí me pasó tocar y me tocó vivir laburando en periodismo, ¿no? Y recordar esto, cada uno tiene una experiencia personal.
Sí.
Cada uno estaba en un lugar.
20 años del feriado bancario.
20
años de la crisis. Sí, empezaba la historia.
Sí,
esa.
Tremendo.
Uno a veces lee lo que estaba pasando en ese momento y casi que le parece que uno no estaba ahí, porque lo que tienen los momentos de crisis es que la conciencia total no llega inmediatamente. Entonces, las corridas bancarias, las estafas, todo lo que estaba pasando,
la gente que se mató.
La verdad es que uno lo
la
remueve.
Gente se fue.
La fuerte migración de personas económicamente activas, ¿no? La gente que cayó en extrema pobreza también.
Que se cayó del sistema, literal. Es como una herida de una operación vieja. Pasaron 20 años, me olvidé. No, es como una herida que todos tenemos en algún lugar guardada, con un recuerdo marcado con una foto, estas voces. Estaban compañeros que ya se jubilaron.
Pablo Rodríguez de Telemundo aparecía.
La voz del decreto es Pablo Rodríguez, persona con la cual
es
yo...
Es tremenda esa voz del decreto.
Es tremenda, sí, porque además te acordás del momento. Esa voz histórica de un medio de comunicación, como fue la de Pablo Rodríguez, que tuvo años en el Canal 12, en Telemundo.
Sí, laburó en Telemundo hasta el año 2006. En 2006 se jubiló Pablo.
Y la frase de Valle, ¿no?, que la recordamos todos con respecto a Argentina, porque los uruguayos en aquel momento mirábamos lo que pasaba en Argentina con mucho temor de que todo eso se repitiera en Uruguay. Y bueno, la crisis nos atrapó. Acá no fue el corralito, fue de alguna manera un corralón, sí, ¿no?
Estuvimos a punto de un corralito. Estados Unidos se lo recomendó a Valle, ¿no?
Y los plazos fijos quedaron dentro de los bancos. O sea que hubo un corralón que fue transitorio, pero realmente el miedo que se sentía de lo que estaba pasando del otro lado del Río de la Plata también asusaba la situación.
Hay varios libros sobre la crisis del 2002. Tengo uno acá, que es Al borde de la misma, de Carlos Steneri.
Ese lo recomiendo
que
mucho.
Vos estuviste en la presentación del libro, Mariano, hace un montón de años.
En 2011 se hizo en el Ateneo de Montevideo y fue un evento súper emotivo, además, ¿no? Estuvo Carlos Steneri, recordemos, ¿no? Steneri era representante financiero de Uruguay en Estados Unidos en la época de la crisis, fue uno de los encargados de negociar allá en el norte. con el embajador uruguayo en Washington, que era Hugo Fernández Feingold, y con otros representantes del gobierno que iban y venían, ¿no?, de Estados Unidos, Uruguay, en esos días de locos. Bueno, en esa presentación estuvo Jorge Valle, estuvo Danilo Astori, homenajearon a Alejandro Achugarri, que fue el ministro que ingresó en esos días de locos de muchos cambios. Y también yo quiero recomendar el de Claudio Paulillo, ¿no? Con Los Días Contados, sí, es otro libro icónico. Son los dos que yo leí de la crisis. Sí. Yo creo que si lees esos dos, ya te queda un panorama clarísimo. Uno hecho por un periodista con la mirada periodística de Claudio Paulillo, un excelente periodista, y otro...
Un funcionario.
Lo hizo un hombre de números ahí, que vivió en carne propia la crisis y las negociaciones. Sobre los audios que estamos escuchando, hay que recordar que en el lapso de 10 días, en julio, a fines de julio, pasó de todo en Uruguay. Yo me anotaba anoche, ¿no? Se aceleraron las negociaciones con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos y hubo cambio de autoridades en el equipo económico. Dos claves, ¿no?
Sí,
en el Banco Central voló César Rodríguez Valle y entró Julio de Brun, y en el Ministerio de Economía voló Alberto Bención y entró Alejandro Achugarri.
Después de pedidos de renuncia, y Achugarri viniendo a ser un conciliador de alguna manera.
Yo recuerdo...
Y el 30 de julio se declaró el feriado bancario, que era una medida extrema porque no había más recursos en Uruguay. O sea, era
no había más reservas, ¿no?
Claro, no teníamos plata.
Ahí está bueno señalar a alguien que fue muy importante en estas negociaciones, que es el que escribe el prólogo del libro de Stenery, y es Enrique Iglesias, nada más ni nada menos, que es una figura clave de la historia del Uruguay de los últimos 60 años. Fue ministro, presidente del BID, en el Banco Central. Bueno, ni hablar lo de Iglesias. Y Iglesias, en unas frases acá, define el punto de vista de dónde estaba el lío, ¿no? Lo que planteaba el equipo económico era simple y lo describe el libro. El problema del país era liquidez y no solvencia. Para enfrentarlo se necesitarían recursos, plazos y tiempo. El equipo defendió esa tesis contra viento y marea y contó con el apoyo del presidente, que con gran coraje y visión histórica adoptó el camino adecuado. Porque el punto de quiebre de la situación, y que además tuvo una gran polémica en Uruguay, era el tema de qué hacer con la deuda, qué hacer con la deuda.
Declarar el default, ¿no?
El Frente Amplio, a través de su candidato en ese momento, Tabaré Vázquez, y gran parte del Frente Amplio, decía que no había que pagar.
Hay que entrar en cesación de pago, decía.
Exactamente. Y Danilo Astori fue la voz del Frente Amplio que apoyó la decisión del gobierno y que quedó en minoría en ese momento, como en tantas decisiones, y que permitió de que él tuviera ese apoyo político de alguna manera para lo que Iglesias planteaba. O sea, el Uruguay, ante todas las negociaciones, decía, tenemos ese problema, ¿no? El problema
nos
es puntual.
Falta plata ahora,
denos,
pero vamos a poder
el
pagar.
Aire necesario para poder pagar. Y Valle, a toda costa, defendió, junto con todo el equipo económico y los que estaban negociando, de que Uruguay no iba a dejar de pagar su deuda, que Uruguay, pese a todo, lo iba a hacer. Incluso si lees este libro, realmente es impactante el libro que cuenta las anécdotas, los viajes a Japón,
tremendo.
O sea,
cuando
es maravilloso.
Cuando Valle le decía a Stenery si esto no funciona me voy a tener que ir, Stenery aparte también reconoce que alguien se tenía que incinerar acá, y el que se inmoló fue Jorge Valle.
Exacto.
Tomó una medida que derivó no solamente en su incendio, se incendió el Partido Colorado también, ¿no?
Sí,
pero
y
bueno, marcharon ellos.
Le costó la elección. Y Tabaré Vázquez,
pero fue bueno para el país,
que fue muy crítico en esa situación, y Danilo Astori, que estuvo en una posición contraria, los dos fueron a Estados Unidos, estuvieron en la Reserva Federal, estuvieron dialogando con los empresarios, y Tabaré Vázquez comienza a ganar la elección cuando anuncia en los Estados Unidos que su ministro de Economía era Danilo Astori. Claro. Y a partir de ahí se generó toda esa movida, que incluso Stenery trabajó en el gobierno, pese a haber sido muy crítico con Vázquez por la opinión, trabajó en el gobierno por Danilo Astori. Incluso Stenery se dedicó a la unidad de gestión de deuda, que era algo muy importante porque conocía ese tema. Por eso hay muchos puntos que tienen que ver con la política, con la economía, con las negociaciones, con las situaciones que se dan en Uruguay, con los buenos y los malos, porque también hay otras visiones que dicen que los del fondo no eran tan malos como los uruguayos en algún momento lo pintaban, pero que era bueno pintar a alguien malo. Siempre está bueno tenerse un enemigo para generar fortalezas y unidad, sobre todo para decir, este es el malo, unámonos para ganarle al malo, ¿no?
A pesar de que esto es una cuestión de números.
No estoy defendiendo el FMI, pero hay voces que desde afuera del Uruguay que dicen que lo que contamos nosotros a veces no es tan así, ¿no?
Y a pesar de que esto parece ser una cuestión de números, simplemente liquidez, solvencia, todas esas cosas que son las recetas económicas, acá hubo un hombre, de cual todavía no hablamos, que yo lo vi adelgazar hasta quedar enjuto, Que fue Alejandro Chugarri, en quien todos
no, dicen, sí, dijimos que asumió como ministro
todos
de Economía.
Dicen que fue un poco la posibilidad de que esto se hiciera, ¿no? La posibilidad humana de que esto se pudiera atar. Yo lo vi adelgazar. Sí. Y después de todo eso, me lo cruzaba en la rambla de la Ciudad de la Costa con un auto viejito y rotito que hacía ruidito de motor cansado. Y esas son las cosas que tiene este país, ¿no? Esos son los hombres que.
Y además no fue el hombre que necesitas, para ese momento.
Fue el hombre para
porque
ese momento.
Porque no, ni para antes ni para después, porque después tuvo que irse. Y no podemos decir que fue un senador destacado, ni que fue una gran figura de la historia particular. Pero en ese momento, en ese lugar, era la persona que además, hay que decir que Valle habló con varias figuras que le dijeron que no.
Era un
senador. Le dijeron que no querían agarrar ese lugar.
A eso me refiero.
Y él tomó la posta.
Eligió un político.
No había más nadie.
Claro.
Y asumió y bueno.
Él era un senador importante de la 15, ¿no? Valle lo tenía como un referente de la 15.
Mano derecha.
Y en el Parlamento era importante, muy negociador siempre en el Senado. Y justamente como era un político que facilitaba el diálogo con todos los rivales, con todos los adversarios, lo pusieron como ministro en el momento más difícil.
Pero no era un especialista en economía.
Valle
habló con varios economistas, ¿no? Se recuerda la anécdota de Talvi, ¿no?
Era un corajudo.
Se recuerda la anécdota de Talvi, que fue uno de los que les planteó, y incluso Stenery también estaba allí en el.
Ayer me saqué lo que le dijo a Talvi.
Por lo de Achugarri, hacer justicia histórica es un poco haber visto lo que pasó con su muerte después, ¿no? Como todo el ámbito político reconoció la figura de Achugarri tantos años después.
Y Valle también.
Ambos. Sí, y Valle también.
Valle fue lo mismo, ¿no? Un pueblo entero que reconoce, a pesar de que, como bien dijiste, le costó al Partido Colorado la historia.
Sí, la peor elección.
Bueno, y le abrió la puerta al Frente Amplio también.
Sí,
¿no?
Pero la gente reconoce que esos dos hombres fueron el dique que contuvo el abismo, que nos contuvo el abismo. Dos colorados, ¿no?
El 21 de julio de 2002, cuando empezaban esos 10 días de locos, según el libro de Claudio Paulillo, Con los días contados, Jorge Valle le dice al economista Ernesto Talvi en una reunión, domingo 21 de julio, esto se va a la mierda, me voy a tener que ir, voy a tener que renunciar. O sea, si el Fondo Monetario Internacional seguía intransigente y no ayudaba a Uruguay y no había más dinero para nuestro país, Valle ya estaba evaluando irse del gobierno, pues decía, si yo no me voy, me van a correr. Bueno, el final, por suerte, fue otro, ¿no?
Pero se lo dijo a sus íntimos. Lo que pasaba con De la Rúa poco tiempo antes, yéndose en helicóptero, claro, sí. O sea que realmente era como para plantearse esa situación.
Hay que decir a favor del Frente Amplio, más allá de lo que dijimos recién de Vázquez, que el Frente Amplio no votó ese fin de semana tan complejo donde había que votar la ley, que de alguna manera marcó la cancha a partir de allí con todo el tema de las propuestas fiscales, el tema de los depósitos. El Frente Amplio no apoyó, o sea, no votó, no levantó su mano, pero sí, desde el punto de vista de la salida democrática, de las voces, de lo que se dijo y lo que no se dijo, de el tema que, como decís vos, Cecilia, podía generar lo que pasó en Argentina, con toda la situación que se podía dar de saqueos. El Frente Amplio contuvo, de alguna manera, en esos momentos en donde, como se dice, podés prender fuego la pradera para ganar y las elecciones, de alguna manera, o sacar al gobierno, sobre todo como dice Mariano, el presidente estaba endeble. Si el Frente Amplio lo empujaba,
claro,
se
podía caer. Y bueno, el Frente Amplio no tuvo esa actitud, o sea, que no votó. Voces de los principales dirigentes fue aplacar las aguas.
Primó la institucionalidad.
Exacto.
Y eso es un hito en el currículum.
Eso Uruguay fue distinto a Argentina.
Sí, bueno, y eso es un poco lo que nos ha permitido hoy, porque está bueno analizar esta crisis 20 años después con una crisis tan reciente como la de la pandemia. Entonces, eso fue lo que le permitió a Uruguay tener ese currículum intachable de que no cesa sus pagos, de que responsable, si bien en aquel momento la calificación cayó por parte de Standard & Poor's después de toda esta crisis, igual terminó siendo y siguió siendo un país confiable gracias a todo el esfuerzo de todo el sistema político, como dice Andrés, no solo del gobierno, sino de la oposición.
970 Universal estuvo hablando con algunos protagonistas y el que charló con Punto de Encuentro sobre la crisis fue Raúl Valle, el Mono Valle, hijo del expresidente Valle, ahora senador del Partido Colorado, pero en ese momento no era dirigente político hace 20 años. Raúl Valle es como que ingresó en la política activa bastante tarde y después del fallecimiento de su padre. Él cuando entró a la política hace poco dijo, cuando estaba mi padre vivo yo no me motivaba tanto con ingresar a la política activa. Pero bueno, después de 2016 también hubo mucha manija, gente que le dijo, bueno, no te gustaría, y ahí se metió, y ahí entró.
Alguien me recuerda, se ve que están escuchando muchas personas, ¿no? Alguien me recuerda de la sigla, AEBU. que también es importante.
Sí, poner, Juan José Ramos, que es la figura, incluso sí. Es algo, creo que ningún país del mundo tiene en la Asociación de Bancos Privados una foto de Juan José Ramos, un dirigente sindical. Insólito lo que sucede en Uruguay, ningún país del planeta creo que debe tener a un sindicalista en la sede de los bancos, porque Ramos, y hay que señalarlo también, muchos años después se conoció que el feriado bancario también fue alimentado por paros del sindicato de AEU. O sea, el feriado se extendió porque hubo paros, porque de alguna manera el sindicato también entendió de que no podían abrirse los bancos porque no estaba la plata. O sea, el dinero se no unieron. Estaba, no podías abrir un banco porque la gente no iba a ir a buscar el dinero que no existía.
Y la entonces, gente que sacaba todo el dinero.
El sindicato
además,
de alguna manera también se plegó al sindicato de AEU a decir, bueno, ¿hasta dónde llegamos? Y esto es una decisión país, no es una decisión solo de
y esa
de
es la mirada gobierno, política, económica, pero estaba pasando un montón de cosas en la vida privada de la gente. Además, mientras sí, en esos 10 días, ¿no? Gente que se fundía hasta la matraca, gente que se iba, que se escapaban, gente que estaba en la puerta de los bancos, de los locales, con cara de desquiciado. Nosotros los periodistas que buscábamos, ¿qué buscábamos?
Sí, todos los que
¿Qué podíamos buscar? ¿Eran momentos?
Toda la gente que se quedó sin laburo. Escuchemos lo que le decía Raúl Valle a Punto de Encuentro, recordando los días más difíciles de Uruguay en 2002.
No fue un día fácil, ¿no? Sin duda que no estaba nadie pasándola bien. Nosotros, además, yo en lo particular, también trabajaba en ese momento en un banco de plaza, así que lo vimos muy muy de cerca, ¿no? Pero bueno, pero siempre con la tranquilidad de que se estaban haciendo las cosas bien y que íbamos en una buena dirección, que el feriado no había más remedio que hacerlo y que en esa semana había que reconstruir todo el sistema, conscientes de que íbamos por un buen camino. Siempre digo, ¿no? O sea, uno ve hoy la diferencia cruzando el charco, ¿no? O sea, en Uruguay hicimos lo que había que hacer, del otro lado no se hizo y hasta el día de hoy siguen remando, digamos, en dulce de leche, ¿no? O sea, todavía no salen de una situación que por ahí tiene sus orígenes en el 2001, ¿no? Distinguió muchísimo entre Uruguay y Argentina, en el sentido de que Uruguay era un país que se quiso ayudar en la salida y Argentina no. Eso creo que es lo que al final nos salvó, o sea, un buen equipo, un país con una población que apoyó y un buen plan.
Ahí estaba Raúl Valle, que era bancario en aquellos tiempos, en 2002, cuando su papá era presidente. No, ahora es senador de la República. Otra frase de Stenner en el libro que te grafica lo que era Uruguay en aquellos tiempos es esta. Él dice, ¿no?, cuando la vivía desde adentro, el gobierno y la población ese año vivían en una angustia permanente. Y era una angustia que aparte el presidente le trasladaba a su equipo económico, a sus hombres de confianza, y que se vivía en la gente, como decíamos recién, ¿no? Los que perdían su trabajo. Yo me anoté números ayer, para los que no vivieron en carne propia la crisis, me anoté números para que vean lo que fue esta depresión económica uruguaya. La inflación alcanzó al 28,5% en los 12 meses a marzo de 2003. 28,5% de inflación. Eso fue lo que aumentaron los precios al consumo.
Rondamos el 30, sí.
El desempleo tuvo un récord de 20,4% en septiembre de 2002, y uno de cada tres uruguayos estaba por debajo de la línea de pobreza en el año 2003. Porque claro, la crisis empezó a mediados de 2002, pero lo peor para la mayoría de los uruguayos después estuvo en 2003. Ese fue el año más duro. Y estos números marcan lo que fue nuestro país.
Yo recuerdo el impacto que me causó un sociólogo que habló sobre la crisis desde la mirada sociológica. Yo trabajaba en El Espectador en ese momento. Y le dijo a Emiliano Cotelo que un país, una nación, es como la gente que se nuclea debajo de un paraguas. Eso es una nación, cosas que nos identifican, que nos hacen coterráneos, que nos hacen ser uruguayos, que eso era lo que se estaba deshilachando. Lo que debajo del paraguas se conforma como nación. O sea, el país se diluía, la gente se iba a donde fuera, vendía lo que tenía y se iba.
A mí me tocó ver desde el exterior, justamente porque en mi caso la emigración no fue por temas económicos, sino de oportunidad laboral, pero desde allá ver llegar a la gente, empresarios y personas que yo conocía, gente de mucho dinero, empresarios que tenían importadoras, llegando y a Estados Unidos, en este caso a Miami, a tratar de buscarse la vida con los pocos ahorros que le habían quedado, porque obviamente que el empresario trata de salvar su empresa hasta último momento. Entonces se van con la poca, el poco ahorro que les quedó a empezar una nueva vida. Y me tocó ver literalmente personas que estaban en cargos en la dirección de una importadora grande del Uruguay, por ejemplo, lavando autos en un estacionamiento de un shopping en Miami. Claro, esa imagen pasó multiplicada por miles.
Muy similar a lo que le sucedió a los venezolanos que se fueron en los últimos años.
Exacto.
A su país, ¿no? Que acá vienen cientos de profesionales y terminan laburando, lavando autos, delivery, en una panadería, de porteros, es esa.
¿Qué le parece si escuchamos esta canción que simboliza lo que pasaba en el 2002? Esta canción se llama Santa Rosa desde La Trampa. Yo en ese momento era el manager del grupo. Grabamos el disco en la crisis del 2002.
Claro, más
una locura. Trampa, El Caída Libre fue demencial. Claro, con grabando la producción y la masterización en Argentina. Bueno, de loco lo que fue. Y esta canción abre el disco. Se llama Santa Rosa. Comienza con un avión, con el sonido del avión despegando. Y la canción habla de los uruguayos que se van y los uruguayos que están acá en esa emigración gigantesca, pero hay muchos que no se pudieron ir, porque no se podían ir, no tenían las posibilidades económicas de hacerlo, y se partían las familias, se separaban, era muy complejo. Yo me acuerdo que
a mí me tocó
tuve
ir a despedir,
un concierto.
Me tocó ir a despedir un hermano, el único que tengo, al aeropuerto, en medio de la crisis, vendió todo lo que tenía y se fue con la valija y $3. Sí. Y es al que voy a ver a España ahora, porque nunca más volvió, ¿no? Sus hijos se casaron con españolas, ya tienen hijos españoles, la vida le cambió abruptamente.
Yo tuve que el viernes, el martes fue el feriado bancario, el viernes tuve un concierto en la factoría con dos bandas que iban a tocar allí, y el concierto tuvimos que suspender porque no teníamos entradas, no teníamos una entrada vendida. Hereford tocaba y la conjura la banda de Robbie Berocay.
Y, la gente no tenía
y me
plata.
Acuerdo con el organizador de la factoría, estábamos ahí en la puerta ese viernes, solos. Pues no había ido nadie. Uh-huh. Nadie había sacado la entrada, tuvimos que suspender el concierto. La gente estaba en
qué
otro
tristeza.
Mundo.
Era otro lugar mental. Era otro lugar mental.
No, sin saber lo que va a pasar. Increíble. Entonces tampoco podían. Hay mucha gente que tenía sus ahorros trancados, los plazos fijos, como decíamos, y que quizá tenía la idea de irse y no lo podía hacer. La verdad que no se sabía qué iba a pasar después. Acuérdense cuando pensábamos que iban a venir saqueos para acá, o sea, realmente
es que pensamos que había,
hubo hasta rumores de que había,
pero pensamos que estaban ocurriendo.
Cerraron,
yo me acuerdo, yo estaba ya,
¿viste? Cerraban los locales temprano, fueron yo no
que
recuerdo
bajaban,
momentos
como que
de
bajaban hordas.
Yo les cuento mi anécdota. Eran las 5 de la tarde de ese día, yo estaba en el centro de Montevideo, trabajaba en un estudio contable, y una de las empresas con las cuales trabajaba era una agencia de viajes que estaba muy mal, porque tenía estaba muy mal económicamente y además tenía su cuenta en el Banco Montevideo. Y entonces, recuerdo esa charla, el centro se entró a vaciar, o sea, no quedaba nadie. Y yo recuerdo que en ese momento, que era el cadete del estudio, me quedaba el cadete y el dueño de la empresa. Y me acuerdo que me junté con él y él, de alguna manera, estaba contento porque pensaba que iba a renunciar el presidente y que sus deudas se iban a cancelar porque el Banco Montevideo iba a desaparecer y toda la deuda que tenía en el banco. Y me acuerdo que salí de ahí con esa visión de, para mí, sorpresiva, ¿viste? De ese dueño de la agencia. Y me encontré con un Montevideo desolado. Me acuerdo que era un día de sol, de invierno, pero que no había nadie. Los comercios entraban a bajar todas las persianas.
Decían,
y yo me fui caminando
sordas,
hasta mi casa, caminando por 18 de julio a toda velocidad. Me acuerdo, nunca sentí tanto miedo, porque venían las hordas subiendo, supuestamente,
decían,
Libertador,
¿no?,
y Río Negro.
Hordas.
Entonces yo agarré 18 de julio a toda velocidad, ¿viste?
Sí, sí, sí.
Increíble. Llegué a la puerta de mi casa, cuando cerré la puerta respiré, porque sentí miedo ese día de lo que podía pasar con esa situación, que nunca había experimentado algo.
Ese momento lo recuerdo. Temor,
miedo, ¿no?, puro, miedo puro.
¿Y cómo empezaron a bajar la cortina los bancos privados insolventes, ¿no? Todos los cerraron. Yo me acuerdo que yo laburaba en Deporte Total de Radio Carve y de Canal 10 en aquella época. Cobrábamos con cheques del Banco de Crédito y un buen día murió así. Cerró sus puertas el Banco de Crédito. Empezamos a cobrar de otra manera, ¿no? No corría más cobrar por el Banco de Crédito porque era cerrar bancos y quedar sin trabajo, pero decenas, y decenas de bancarios, ¿no?
Y los uruguayos estábamos acostumbrados a que de alguna manera estuvieran garantizados los bancos. Siempre se salía a rescatar algún banco que no pudiera. En este caso nadie se esperaba, que de verdad no había plata, no había de dónde sacarla. Se suponía que venían las sordas, era todo un caos.
Y mucha gente que se cayó del sistema se cayó forever.
Sí, acá. Mucha gente quedó.
Mucha gente
quedó
de la que vemos, los asentamientos, todo ese movimiento empezó, no empezó ahí, empezó antes, pero se agarró panza a partir de mucha gente que se cayó del sistema y no pudo nunca más entrar en el sistema de ir a un laburo y volver a su casa y pagar un alquiler. Quedó fuera del sistema.
Hay otro número que te grafica lo que fue ese año terrible y es lo que cayó la economía. Ese número que siempre estamos viendo, cuánto sube, cuánto crece la economía uruguaya a fin de año. En 2002 la economía nuestra cayó 7,7% en un año solo.
Profunda
recesión. Se derrumbó.
Es un cráter. Sí. Es un cráter económicamente.
Y hace tiempo que desapareció de la cotización de la moneda. Porque yo recuerdo cuando comencé a trabajar en radio que había que poner el riesgo país, además de las monedas abajo, había que decir riesgo país, pues llegó a estar 3.000 puntos el riesgo país. Hoy cuando uno ve a Argentina, que están todo el día con el riesgo país, y dice 3.000, dice, uy, me acuerdo de Uruguay. Uruguay llegó a tener 3.000 puntos. Claro, porque no tenía dinero, no había reserva.
Claro, las calificadoras, Standard & Poor's y todo.
No había dinero. Y antes de quien viene ahora, en el libro de Stenner, y se cuenta clarito, porque en ese momento también se manejó la historia del famoso avión. Del avión que venía con la plata, ¿no?
El avión.
Y Stenner lo cuenta en el libro. El avión llegó, hubo un avión y hubo plata. No todos los 1.500 millones de dólares. Llegaron 100 millones de dólares. Pero, y además por un problema de situaciones en el Brow y paro y todo, el dinero no pudo ser ingresado a los bancos como se esperaba. Porque se hablaba del efecto psicológico. La gente necesitaba saber que la plata físicamente estaba en Uruguay. Electrónicamente nos mandaron los 1.500. Pero era bueno difundir que venía un avión con dinero para que la gente, cuando abrieran los bancos, dijeran, bueno, el dinero está. Aunque no estuviera, el dinero está.
Vamos a escuchar la palabra de Danilo Astori, que como bien decías tú, fue la única voz en el frente que estuvo en contra del default en aquel momento. Y el Frente Amplio empezó a ganar cuando Tabaré Vázquez anunció en Estados Unidos que su ministro de Economía iba a ser Danilo Astori. Vamos a ver qué había dentro de la cabeza de Danilo Astori en aquellos tiempos, contado hoy.
Uruguay siguió el camino que tenía que seguir. Y por eso estoy de acuerdo en que si hubiera seguido el camino de Argentina, hubiera tenido problemas muy importantes y muy negativos. Uruguay tomó las medidas que tenía que tomar. No decretó default, buscó acuerdos con todos nuestros acreedores, renegoció la deuda externa, renegoció con organismos internacionales y la historia demostró que era el camino que había que seguir.
Ahí estaba Danilo Astori destacando la actuación del gobierno para salir de la crisis. Recordemos que también cuando todo empezó, en determinado momento fue crítico, ¿no? Porque es como que hubo un acuerdo en que a la
cuando crisis, vio la magnitud.
No, a la crisis llegamos por impericias propias y por impericias ajenas. Impericias propias para que medidas tenues que tomó el gobierno en su momento.
No, el banco hipotecario, fue muy complejo el banco hipotecario.
No, ajustes que no se hicieron a tiempo también, ¿no? Pero también hubo mucha impericia ajena, ¿no?
Brasil había devaluado.
La devaluación de Brasil, la fiebre aftosa, la crisis en Argentina. Y Stenner dice que antes de la devaluación brasilera, antes de esa depresión económica de Brasil, estuvo la crisis asiática, ahí va, y la devaluación, la cesación de pagos de Rusia. Él dice que eso derivó.
Fue como una luz.
Derivó la crisis de Brasil.
Y Brasil,
bueno, Brasil la Argentina. Y de ahí vino la elección de Uruguay de no ser tan endeble como éramos. A nosotros nos venía un viento y volábamos, ¿no? No tener esa ancla que parece que hoy tenemos un poco
más. Ayer lo dijo Washington Durán de la Cámara de Industria, Cecilia, ¿te acordás en la nota? Que a partir del 2001 nos descolgamos de Argentina en el tema de las importaciones y las exportaciones.
Porque éramos mucho más dependientes.
Argentina era totalmente dependiente. Ya después dejó de ser.
De ahí el dicho de Argentina estornuda y acá nos resfriamos. El dicho viene de ahí.
Nos afecta en el turismo, eso sí nos sigue afectando.
Los servicios es lo que dicen, ¿no? Porque una cosa son los bienes, otra los servicios. Pero lo que es importante, que ya de que destacaban la actitud de Astor y todo, es ver en el momento. Si uno lo puede trasladar a la pandemia, es mantenerse firme en una postura que a veces el mundo entero te reclama otra cosa. Acá había un gran reclamo de que se declarara la cesación de pagos como había ocurrido en Argentina, que no pagáramos nada al fondo era el diablo, y hubo un gobierno que tuvo tuvo que enfrentar, decir no, Uruguay tiene que pagar a pesar de la presión social que fue fuerte.
Hay una frase de Carlos Stenner en el libro que también pinta lo que somos como país de tamaño, ¿no? Dice, Uruguay es un país pequeño, es como una palangana. Un agujerito en esa palangana y la palangana se hunde. No somos un transatlántico, por eso no fue como no fue ese año. Eso dice él.
Sí, una vez más la escala nos salva, ¿no? Sí. Parece mentira ser una pequeña palangana, capaz que te permite no hundirte estrepitosamente.
No estrepitosamente, claro. Pero sí te hundís fácil de entrada. No,
claro, es un toque. Pasa un barco grande y te da vuelta.
Y hay que decir también los vínculos que se generan a lo largo de la vida que muchas veces te sirven para salvar la plana, ¿no? Hay vínculos de el presidente Valle. Hay una anécdota que cuenta Stenner y de un diálogo con el presidente Valle, donde hay un diálogo de Valle con un banquero alemán. Y Valle habla en alemán y en un momento que ayuda a destrabar la situación y Valle comenta a Stenner y dice, yo que me enojaba con mi madre, porque que me hacía estudiar alemán. Y esas conversaciones de Valle con los bancos alemanes, porque
tener apoyo
de Estados Unidos era muy importante, pero había muchos acreedores que eran europeos, entonces, y Alemania obviamente es Alemania, por lo tanto era muy importante hablar con alemán, convencerlo de que íbamos
hablarle
a pagar.
En alemán,
y hablarle además. En alemán, y además estén en cuenta la conversación telefónica en donde ambos cantaban las canciones que fueron a los respectivos colegios, ¿no? Como para generar esos vínculos personales que te terminan salvando, ¿no?
Porque te tenían que dar plata con la...
Tienen que creer en vos, en tu país, pero también tiene que haber un vínculo.
Ahí está la parte energética de las personas en estas crisis. Si no hay esa chispa en algunas personas, te hundís.
Vamos a escuchar ahora a Lalo Fernández, el dirigente sindical de aquel momento, ¿no? Era dirigente sindical bancario y él narró a punto de encuentro la debilidad del sistema financiero que tenía la plaza uruguaya.
El sistema financiero no estaba controlado para nada. Este fue el problema grave del Uruguay. En función de jugarse a la plaza financiera, no había un control y, por tanto, la caída fue tremenda, fue mucho más clara que lo que todos pensábamos. Porque además, sí se puede decir que, bueno, la caída del Banco de Galicia fue clave, pero también hay que marcar que cayó el Banco Comercial con una estafa muy grande por parte de los RON, y luego cayó el Banco Montevideo con una estafa muy grande del Grupo Peirano, que arrastró con ello la Caja Obrera. Es decir, no hay que mirar solamente decir, la Argentina generó, sí, la Argentina fue clave, fue muy, 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 muy duro, pero en realidad el problema fue que falló acá un proyecto que estaba jugado a la plaza financiera.
Que WhatsApp sea nuestro punto de encuentro, 092-000-970. 970 Universal.
Es la magia de estar cerca de nuestros oyentes.
970 Universal.